Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por venir a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está con nosotros esta noche la más reciente incorporación de nuestro equipo, el amigo Pablo Fábregas.
¿Qué tal? Muy buena noche, muchas gracias.
A ver, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Atención, estamos en una semana, digamos, especial por las presentaciones. Y mañana pasado vamos a estar acá en Gorriti 5963. Pero el jueves haremos el programa en La Plata.
Atención, esto me acaba de sorprender muchísimo.
Bueno, y atención.
O finjo que me sorprende.
Porque dijimos que era en un lugar, ahora es en otro. Yo le voy a decir dónde va a ser el programa.
Bien.
Será en el Teatro Ópera de La Plata.
Sí, señor. Y no en el Coliseo Podestá, ni en el Teatro del Teatro, ni en ninguno de los muchos lugares que ya le hemos dicho.
Sí. No nombra los otros, por las dudas. Teatro Ópera, donde está en la calle 58, entre 10 y 11. 58 entre 10 y 11, el jueves, 10 y media de la noche. Va a ser un poco más temprano el programa. Estaremos allí. Haciendo el
usted sabe, ese es el primero de los teatros al que fuimos en La Plata.
¿En qué año habrá sido? Muchísimo.
Muy poco después de haber comenzado nuestras transmisiones, porque me parece que fue la primera salida de Buenos Aires. El primer programa que hicimos fuera de Buenos Aires lo hicimos en La Plata y fue en el Teatro Ópera. ¿Cómo olvidar aquel día?
Muy bien, así que volvemos allí. Vuelve el programa.
Y volvemos así porque creo que no hemos ido. Después ese teatro estuvo alejado de nuestras garras, por decirlo así. Y dimos en acudir muchas veces al Coliseo Podestá, otras veces a este Teatro del Teatro y algunas también al Teatro Argentino. Pero al ópera no volvimos más hasta el jueves en que... Casi...
¿Será la fecha del regreso?
¿Va, sí, sí.
¿Va a preparar algún discurso o algo?
Seguramente sí.
Sí, está muy bien.
Y si creo que es un discurso de una hora y media acerca del teatro.
Si ya es un discurso tan largo, amerita que le den una placa.
Recordatoria.
De...
Al que consiga escucharlo. Bueno, pero vamos a estar ahí.
El jueves en La Plata, entonces, Teatro Ópera, 22:30 horas. Y el sábado, usted dirá, ¿qué? ¿No hay programa el sábado? Sí, vamos a grabar un programa el sábado que se emitirá en algún momento. Estaremos en Neuquén. Será a las 9:30 de la noche en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Mitre y Santa Cruz.
Ahí en la ciudad de Neuquén. Es todo Gratarola.
Gratarola.
Y nada más. Espero que vaya mucha gente, pero no sé qué tamaño tiene.
Es más bien chico, me dijeron.
Ah, entonces espero que no vaya mucha gente.
No, pero van a poner una pantalla.
Ah, parece. Entonces espero que vaya mucha gente.
Lo que pasa, esperemos que no haga mucho frío, porque la gente que está por ahí con la pantalla...
Ah, entonces espero que no vaya mucha gente.
Bueno, sábado en Neuquén, 9:30 p.m, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Auditorio. Mitre y Santa Cruz, allí en la ciudad de Neuquén. Muy allí bien. Estaremos. Y después siguen las presentaciones en otros lugares, de las cuales daremos cuenta dentro de poco tiempo.
Bien.
Quiero hacer un saludo, si me permite, a un oyente del programa que se llama Marcos Robiolio.
¿Qué tal, Marcos?
¿Cómo le va? Que está en cama y escucha en continuado La Venganza Será Terrible y eso.
Bien.
Y ya se va a recuperar.
A pesar de eso, se va recuperando.
Sí, creo que sí.
Bueno, vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Tema de seguridad, ¿se pueden hablar en este programa?
Sí, por supuesto que sí.
Buenas tardes.
Soy el comisario Osvaldo Bonessi, suboficial inspector.
Oficial Bonessi, no sé si usted percibió...
Sí, ¿cómo no lo voy a percibir?
No, si todavía no le dije qué. Que se está diversificando mucho el tema de seguridad. No solamente son ustedes los canas, digamos.
No, claro.
Si no lo ofendo.
Hay vocacionales y espontáneos de toda índole.
Sí, muchísimos.
Claro.
Inclusive algunos recursos como los que ponen las señoras. Digo las señoras...
Las viejas, dice usted.
Bueno, no. Señor. Hay unas especies de alfileres que se ponen...
¿Alfileres?
De alfileres gruesos. Sí. No sé si son alfileres.
Se venden en la ferretería, sí.
Ah, se
lo puedo vender.
Nunca oí hablar de esas cosas que están hablando ustedes.
¿Sabe qué reemplaza a las botellas rotas que ponían en el paredón?
Los que se llamaban trastes de sifón,
sí,
por decirlo así. Sí,
algo así.
Arriba de las medianeras.
Bueno, ahora hay algo...
¿Alfileres?
Más delicado, podríamos decir.
Bueno,
no sé.
¿Pero a quién le hace daño un alfiler?
Sí. Asunto
de no clavarse un sifón, señor.
No, son alfileres
son unas púas. Unas púas de unos 10 centímetros afiladas.
Y también como el alambre de púas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
O como los cazagañotes.
Sí.
El cazagañote es como una trampa que vos pisas y quedás agarrado.
Bueno, pero eso no va a poner en una...
O se puede hacer un pozo y taparlos con hojarasca. Y cuando el ladrón pasa por encima del pozo, cae dentro de él y uno llama a la fuerza pública para que directamente lo juzguen estando él dentro del pozo.
No, señor, no es así. El Estado de Derecho y todas las cuestiones.
Sí, sí.
Hay medidas de seguridad que cae más el dueño que el chorro. La alarma del auto, por ejemplo, todavía no se sabe para qué sirve.
No, para molestar a los vecinos del barrio.
Sí.
Para eso sirve. Y para que el dueño del auto no pueda hacerlo funcionar. Hasta al chorro no le causa mayores
prejuicios
porque cuando quiere te lo roba igual.
Es más, para mí ya la silban. Mientras roban, silban la alarma a los chorros.
Sí, puede ser, sí.
Pero no, eso ahora hay otros sistemas que... De esos de satelital, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí. Te saben, por lo menos saben quién te lo robó.
Ahora, estamos usando... Discúlpeme, ¿no? Estamos malgastando un satélite...
Claro.
Nos cuesta mucho
¿Para
más
qué?
Que... ¿Cuántos autos vale un satélite?
Y prácticamente está colapsado el satélite por la cantidad de autos que roban.
Y bueno,
aprovecharon ahora para robar mucho más autos porque hay más lugar en el satélite, ¿me entiendes?
Ah, por eso.
Claro, antes directamente 3 autos que robaban y ya el satélite no lo agarraba. Y el ladrón se siente discriminado.
¿Y cómo tiene la información?
Sí, a él le gusta que lo agarre al ladrón le gusta que lo agarre el satélite.
No sé.
Para hacer amenazas vía satélite. Me apoderaré del mundo y así.
No, porque el satélite le indica dónde está el auto, ¿no?
Sí, igual, no sé en su experiencia, pero la mayoría de los que sufren el robo del auto están deseando que no se lo devuelvan. Es algo raro.
Sí,
porque
sí.
Porque uno lo protege, pero cuando se lo robe, ojalá que no aparezca. Hasta ayer te importaba, hoy te dejó de importar.
Por el seguro, ¿no?
Claro.
Y si aparece, no aparece nunca entero.
Por ejemplo, y hay que ver lo que le cubre el seguro, claro, si sí o si no.
Le roba las cosas que tenían adentro, por ejemplo.
¿Y que por ejemplo, qué?
Caramelo.
Se roban muchos CDs que uno ya no escucha. Se llevan CDs de músicos que a uno no le importan.
Claro, las cosas que tiene... Con usted se divertiría muchísimo. De...
¿El qué? ¿Lo que encuentra dentro del auto?
Lo que encuentra dentro del auto. Sumarían más valor que el auto, quizá.
Posiblemente. Pero dígame una cosa. Volvamos a los aparatos.
Sí.
Para cuidarse. ¿Qué otros hay nuevos así?
Bueno,
trampas. A mí me gusta mucho la trampa, tipo la trampa para osos.
Pero eso no puede poner.
El ladrón mete el pie en una soga y queda colgando.
¿Y después qué hace con el chorro colgando?
Bueno, por caso. Llama al juez y el juez lo interroga.
No, y el juez lo interroga. El tipo le hace un juicio a usted porque puso en riesgo su vida.
Sí, claro. Sí.
Porque está colgando. Claro. Puede decir que era un transeúnte que pasaba.
No,
por ahí.
No, porque es adentro de mi casa, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, tengo todo muy estudiado. Gracias.
Bueno, o un familiar suyo queda colgando, por ejemplo.
Bueno, eso sí, muchos. El novio de mi hija, por ejemplo, ¿qué
sí,
tal?
Sí.
Ya quedó colgado varias veces.
Pero,
y mi hija también.
¿Por qué se le va cambiando la trampa al novio?
Sí.
¿No si aprendieron es... dónde está ubicada la trampa?
Aprendieron y les gusta.
Ah, bueno. Claro, están haciendo uso.
Claro, a mí también me gusta el sexo de colgado, como se dice, ¿no es cierto?
Sí.
Como dicen ahora los chicos.
No dicen eso.
Pero yo sí, sexo de colgado.
Sin embargo, es difícil, digamos, una pauta número uno de la actividad sexual es tener un punto de apoyo.
No necesariamente.
Y bueno, digamos, facilita
no
un poco el...
Nosotros con mi pareja, buenas tardes,
sí.
Lo hacemos colgada a ella,
sí.
Y yo parado.
Ah, bueno, está bien.
O sea, uno de cada lado.
Está bien.
Ahora después me toca a mí colgarme y ella de pie. Ahora, si nos colgamos los dos, como usted bien dice, empezamos a
pendular.
Movimientos pendulares que a nada conducen. Que a nada conducen. Que nunca llegan a buen puerto, si me permite la metáfora.
Y discúlpeme, y se le va la sangre a la cabeza. ¿Cómo? Se llega un momento y tiene toda la cabeza.
Se le va la sangre a la cabeza.
Toda
sí.
La sangre y se complica
entonces
todo.
Se complica todo muchísimo.
Claro. Es más difícil que ganar el loto.
Se cuelgan los dos. Hace falta una tercera persona que nos descuelgue.
Sí.
Así que, una vez finalizado el encuentro, empezamos a dar voces.
Tiene un silbato.
Para que vengan, ora nuestros parientes, ora nuestros hijos, ora los vecinos.
No, señor,
el grito de socorro, socorro, descuélguennos.
Uno después de los trámites amorosos, no tiene ganas de llamar ni a vecinos, ni a parientes.
No, pero tampoco se puede fumar un pucho cabeza abajo.
No, es difícil, ¿no?
Sí. Bueno, y si ahora nos prendemos un cigarrillo y
A nosotros lo que más nos molesta es no poder beber.
Claro.
Porque nosotros somos muy de beber.
¿Ah, sí?
De beber champán en el,
en
el sexo.
Está bien.
Y entonces es muy difícil tomar una botella o una copa boca abajo. Lo que sí se te va el hipo.
Sí. Con una manguera.
Con una manguera lo hacemos también.
No, señor, pero... digo, con una manguera.
Ah, yo creí que usted se refería a...
Con una manguera y...
Sí, nosotros absorbe... lo hacemos de todas maneras, mire, porque somos personas muy fantasiosas.
Son
y, ¿sí? Y además estamos tan aburridos el uno del otro que tenemos que buscar todas esas maneras.
Claro, más...
Claro, más complejo.
Más a lo accesorio, va.
Sí,
¿no?
Sí, porque ya lo esencial...
No le importa.
No nos importa, no nos gusta tanto.
Más al contexto, yo
sí, sí. Lo que se llama sexo contextual. ¿Qué tal?
Claro. Importa mucho la locación también.
Sí,
donde...
sí. Bueno.
Y disculpe, ¿y esto es todo colgado del tobillo?
Colgado del tobillo, efectivamente.
Debe tener un tobillo.
Puede ser de un tobillo u dos.
¿Dos?
O de los dos tobillos, parece prácticamente un chancho.
Sí.
Yo, como estoy gordito...
Sí, le iba a preguntar, porque
sí,
es un poquito
mi esposa me dice el chancho, justamente, o mi pareja,
sí.
Y por eso me pide que me cuelgue cabeza abajo. Y ella llega, es un juego erótico que hacemos, y finge que soy un chancho.
¿Cómo es que finge?
Que está preparando para Navidad. Este chancho, bla, 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 y me empieza a manosear y a salar.
Claro, lo adoba.
Ese es el juego. Me empieza a adobar y del pasar del adobo al sexo, solo un paso requiere, como saben todos.
Sí, no, bueno.
Pero hay partes del cuerpo que con el adobo pueden arder, pueden...
Sí, sí, bueno, eso es lo que más me gusta.
¿Sí?
Claro. Adobame que me gusta.
Bueno, está bien. Problema, no, sí. Está bien.
El adobado, me dice el vecino, porque el vecino... A veces nos espía por la medianera.
¿Ah, los espía?
Sí.
¿Y usted se lo permite?
Bueno, esa es la gracia que tiene nuestro juego.
Ah, bueno,
si
entonces
vecino,
lo provoca.
Si el vecino y sus amigos no nos vieran, no sé si nos gustaría tanto.
Ah.
Le digo, poné un poco de convicción que nos están mirando los vecinos.
¿Y cuánto tarda más o menos entre el adobo, el colgarse?
Para un lechón son 7 horas.
Sí. Lo felicito.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, ¿y se les ocurrió alguna vez filmar?
El sexo es 1:40.
Está bien, bueno, pero lo que hace es el contexto, va nutriendo la escena.
No, aparte me imagino ya es medio una obra de teatro, es casi como de La Guarda, pero desnudo.
Claro, sí. Es fuerza bruta.
Soy de fuerza bruta, sí.
Sí, sí.
Bien, y con respecto a distintas clases de delincuencia, hay distintas clases también de artefactos, me refiero. Al que te roba el auto, al que te para por la calle, al que ingresa en tu domicilio.
El domicilio, por supuesto.
Sí, sí.
Al ladrón de bancos, que es otra historia.
Ah, no tengo banco.
No, bueno, le digo...
¿Qué quiere que me compre para que no me roben un banco? Primero me tengo que comprar un banco.
Bueno, pero...
¿Cuáles serían aparatos para que no te roben el banco? Por ejemplo, una de esas casillas que tienen los policías adentro, ¿no?
Claro, eso con los agujeros.
Se esconden ahí y a ellos por lo menos no los roban.
Pero ahora salieron de esas casillas, vio que los tipos de seguridad...
Se ve que no daba mucho resultado, que
no.
Nunca salían de ahí. Miraban cómo robaban y después salían. Y decían, ¡qué barbaridad!
Para mí igual, adentro de esa casilla, para mí murió más de uno, en sus propios gases.
Sí, no había nadie, se lo olvidaron ahí adentro. Si había alguien, se lo olvidaron ahí.
Y ahora aparte todos los de seguridad de los bancos ya son empleados de los bancos. Ya hacen trámites,
sí,
ordenan cola.
Claro.
Los tipos de seguridad en un banco saben más que los gerentes.
Para mí son los gerentes, o son el dueño.
¿Son los dueños?
Sí, dice. Los Lehman Brothers.
Vestidos de seguridad. Está bien, es una buena forma de disfrazarse.
No, pero vio que el de seguridad de un banco va entre la gente y le dice...
Y te hace, te da los números para los chorros.
Sí, y los turnos.
La de asaltos es acá. Una cobra que están todos ahí.
No, le hace así con el dedo, voy a hacerlo para la radio, un movimiento con dedo índice haciendo no.
Ajá.
Para un lado como un limpia parabrisas. Cuando usted tiene algún tipo de impulso hacia el celular, porque no pues, se puede hablar por teléfono.
¿Por qué no se puede hablar por teléfono en el banco? ¿Qué? ¿Por qué?
Porque parece
qué
que
raro,
uno
¿no?
es muy sospechoso con un celular.
¿Cómo es muy sospechoso?
Es para...
Sí. Muy sospechoso con un revólver.
No, pero con un revólver...
No digo hablando con un revólver. Digo, qué sé yo, tirando tiros al aire.
Pero bueno, mire, yo...
No, es para marcar, porque se supone que uno por ahí está marcando un cliente. Está saliendo.
Estás hablando con tus cómplices que están en la puerta.
Claro. Ahí va, Urano,
y esperá que todavía no ni empezamos el asalto. ¿Cómo? Sí, en marcha poner el auto, en marcha. Guarda que hay uno de la cana acá, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, aquí lo tengo a la mano. Está cargado, está cargado. Bueno. Esperá que acá le digo... Arriba las manos. Sí, ya le dije.
No, señor, encima hay poca señal en los bancos. Poca señal de celular.
Sí, que hay poca señal, loco.
Que hay poca señal.
¿Eh? Bueno, pará, ya le dije arriba las manos. Sí, se hace el gil el tipo. Un momentito está hablando por teléfono, pero vaya poniendo el dinero. Sí, cualquiera, más o menos, sí. Lo que tenga. No, me preguntaba si quería grande o chico. Yo le digo grande. ¿Cómo? Ah, que es lo mismo.
No se puede hablar, señor. De todos modos, en los bancos vi muchas señales de prohibido hablar por celular, un celular tachado, y no hay un revólver tachado.
No,
es
claro.
Muy cierto.
Quiere decir que se puede.
O sea, arma se puede, pero
sí,
el celular...
Pero no celular.
No lo puede hacer. Ahora, ese tipo, el de seguridad, no está armado, yo no le vi un...
¿Y a quién va a detener? ¿Está armado?
Sí, para mí sí.
¿Y dónde lo tiene? Yo no le vi.
No, ¿dónde lo tiene?
No, para mí tiene un celular, nada más.
¿Sí?
Es el único que puede hablar con celular.
Claro. Vi películas de Dillinger, de todos esos tipos,
sí.
Y los guardias siempre están hasta las manos de armado.
Sí, pero en las películas, pero en los bancos reales, ¿no?
Ah, no, no.
Me parece que no. Los que bajan calzados... Son los tipos que vienen con el camión con el blindado a llevarse la plata del banco.
Ah, ¿vienen de prepo o se la llevan por las buenas?
Y más o menos, le digo, pero... se la llevan más o menos por las buenas, pero eso sí, baja uno, dos, viene...
Con arma larga con, también.
Sí, se llevan una bolsa.
¿Cuántas buenas tardes? Estamos haciendo una nota
¿sí?
De, canal, de un canal, ¿no? Justo lo pescamos en pleno trabajo, ¿no es cierto?
Sí, estamos
¿cuánto
trabajando?
Dinero llevan ahí?
Y,
para
y...
información de nuestros oyentes.
Bueno, en general es información confidencial, pero...
Bueno, pero nuestros oyentes quieren saber, tienen derecho a...
Podría llegar a ver, podría sí. llegar a ver 2.000 millones de pesos.
2.000 millones de pesos, ¿no es sí, cierto? Sí. Bueno, ¿y qué armas tienen para proteger este dinero? Pocas, ¿no es cierto?
Y bueno, tenemos...
¿Dónde que está este banco? Exactamente.
Bueno, ahora tenemos que ir a...
Avenida San Martín y Urquiza Casero, está bien.
Sí. Ahora retiramos esto, nos faltan dos, después ya vamos a Casa Central, a Casa Matriz.
Bueno, bueno, fenómeno.
Y ahí dejamos toda la...
Sí, sí, sí. Y si, por ejemplo, ahora lo asaltaran, ¿usted qué haría?
Sí.
¿Qué sentiría?
Bueno,
¿qué sentir... ¿En qué es lo primero que pensás? ¿Cómo es tu nombre?
Alberto.
Gabriel, ¿en qué es lo primero que pensás cuando te asaltan?
En que creo que mi nombre no es Gabriel.
Ajá. Te hace el piola.
No, pero le digo... Y... Mire, nunca me pasó. Estoy hace...
Pero hay que estar preparado.
Hace Alberto. 25 años estoy en la calle haciendo...
Y no me diga que hoy es el día que se retira.
Y hoy es el día que me retiro. O sea, ¿cómo adivino?
Igual en 25 años ni un choreo.
Para ni un choreo. No 25 sirve. Años no me faltó ni una moneda de un peso.
No, no es un ejemplo para mí.
Bueno, yo le digo...
Todo guardia de seguridad tiene que haber pasado por una situación de peligro.
No te sacan una moneda de un peso. Yo no me voy a ensuciar por una moneda de un peso, dice el chorro.
Sí.
Se afanan todo lo que puede. A bueno. nadie le afanaron nunca una moneda de un peso, no solamente a usted.
Bueno, pero no me faltó...
¿A quién le van a afanar una moneda de un peso en un banco, señor?
No me faltó nada, señor, lo que le estoy diciendo. No me faltó absolutamente nada. Cumplí con mi trabajo. No falté ningún día al trabajo.
¿Y con eso qué ganamos?
Estoy diciendo para que usted...
No me diga que afanaron justo el día que usted no vino, porque se torna muy sospechoso usted.
Para que, mire, compañeros míos tuvieron experiencias de robos.
¿Y qué se
o de
siente? ¿Se siente miedo, culpa,
bronca, una mezcla
frustración,
de todo, una
¿no?
mezcla de eso.
Claro, indignación.
Pero somos como los jugadores de fútbol, yo que dice que...
Dolor de cabeza.
No, dolor de cabeza no.
Sí, le estoy diciendo un montón de cosas para que usted...
Pero también no. sentido de la oportunidad. Lo están robando. Usted tiene 2.000 millones de pesos. Están robando.
Sí.
Son un montón de bolsas de dinero.
Sí.
Y yo ya estoy juego por juego, me guardo una bolsa yo.
Claro.
No, pero...
Ya que estoy, si dejan una... Yo le digo sinceramente, Fábregas, yo me la quedo.
Yo también.
Ah, bueno. Sí, sí. ¿Usted...?
Yo no le estoy diciendo que hace 25 años que no me faltó ni una moneda de un peso.
Pero no, ¿qué me importan las monedas de un
pero,
peso?
Pero yo le digo.
Estoy hablando de 2.000 millones de pesos, no de un peso.
No, ¿sí? Me faltó nada. No
estamos preocupados por una moneda de un peso. Estamos preocupados por el resto del dinero.
Mire, usted lo pone acá arriba de la mesa.
¿Qué cosa?
Los 2.000 millones de pesos.
Sí, sí, va a tener que poner muchos.
Bueno. A mí no se me mueve un pelo.
Ah. Usted está muerto, señor. ¿2.000 millones de pesos?
¿Cuánto es más o menos 2.000 millones de pesos?
¿En qué?
¿En qué? En plata.
¿En kilo, dice?
En billete qué? De 100. ¿Qué otro billete va a ponerse? El único que hay.
Y eso es mucho. Eso.
6 carretillas, más o menos. O 10, no sé, ¿cuánto es?
Sí, deben de más.
¿Cuánto?
6 carretillas, 7.
Un poco más, sí.
¿Más?
Sí, es difícil. Yo por eso... Yo me pongo en el lugar del que roba, es una incomodidad.
Bueno, pero no se ponga en el lugar.
Y claro, y bueno, que es 6 carretillas, hasta que las metes al río, pará.
Bueno, señor, pero son todos billetes...
¿Hasta dónde querés llegar?
Son billetes de 100 pesos. También tenemos, transportamos valores, ¿vio? Que, o
sea... ¿Qué son valores? La libertad, la democracia.
No, cheques al portador, no a la orden.
Le hago una consulta, ¿eh? ¿Por qué el camión es tan grande si nada de lo que llevan es tan grande? Porque... ¿Qué de valor es tan grande como para que llene un camión de esos?
Pero usted vio los cuerpos de los custodios, lo que son.
Bueno,
ninguno pesa menos de 150 kilos.
Son patos vica, ¿no es cierto?
Sí, o gordos.
¿Los custodios están entongados con los robos? ¿Son cómplices o no siempre?
Señor, lávese la boca.
¿Tan mal aliento tengo?
No, señor. Por favor, mire, yo sé que hay colegas
sí, sí.
que cayeron por el barranco del delito.
¿Cuál sigue? ¿Dónde queda?
Pero,
General Paz, ¿no?
Pero también pongo las manos en el fuego por un montón de compañeros.
Bueno, ¿qué? Póngala aquí, por acá.
No, estoy hablando de forma literal.
¿Por qué no habla en forma literal? Nosotros le estamos preguntando por plata literal y chorros literales.
Bueno, pero...
Usted en vez de poner la mano en el fuego, porque no trata de que no afane.
Pero señor, es una figura metafórica para que usted tenga una cabal medida.
Bueno, ponga si quiere las manos acá en el fuego. No, acá.
Ah.
¿Qué me está diciendo? Que no son ellos, ¿no?
No. Yo no sé si hay algún caso de...
¿Cuántos asaltos más o menos hay por día en este banco?
No, en el banco... No, imagínate. No es tan fácil robar un banco, ¿eh?
Ajá.
Está bueno. A los boqueteros se les hace bastante fácil. Laburan como, claro, como esclavo.
Pero... Es mucho trabajo el de boquetero, vio que...
¿Qué otro choreo es mejor? Digo, usted como policía, no como vigilante.
Sí, pero yo no le puedo decir... ¿Usted quién es a todo esto?
Bueno, soy un reportero, un periodista, que estoy en busca de la verdad, señor.
Parece un chorro.
Estoy con mi compañero.
Estamos en busca de la verdad. Y si hay plata...
Por las preguntas parecen chorros ustedes.
No, nos estamos poniendo en el lugar del chorro o de la persona que ve amenazadas sus bienes.
¿No ve que no tenemos celular?
¿Cómo vamos a chorear? Bueno, no, está bien, señor, pero... Bueno, no sé, ¿cuál es la pregunta que me hizo?
Métodos de choreo, métodos de asalto. ¿Qué otros métodos de robar existen?
Bueno, está el cuento del tío.
Ah, ¿del tío de quién?
No, señor, se llama así.
El tío.
El corpus del delito es el cuento del tío, que le dicen, le inventan una historia, por ejemplo, hola, somos los fumigadores. Vamos a...
Ah, no, ese es el cuento de la fumigadora. Bueno. No, del tío es, hola, soy tu tío.
No es así.
Dame 2.000 millones de pesos. Nunca da lugar. El de los fumigadores no creo que tampoco. ¿Cómo estás? En el banco, hola, somos los fumigadores, dame toda la plata. No es así.
No, pero dice...
¿Por qué le van a dar toda la plata a los fumigadores? ¿Tanto prestigio social tiene el fumigador o el tío?
El fumigador más que el tío. Pero en el fumigador dice, venimos a fumigar la bóveda.
Ajá.
¿Habrán que...
Es una metáfora, ¿no?
No es una metáfora. Ahora le estoy hablando en sentido literal.
Vení que te fumigo la bóveda.
Hay un cuento del tío que dicen que ocurre mucho en los lavaderos de autos, que dicen, hola, yo soy fulano de tal, el sobrino del de ese auto caro me dijo que me lo lleve. Y cuando el otro va a buscar, yo conozco a uno que se lo hicieron cuando fue a buscar su auto, dijo, no, vino tu sobrino.
Ese es un cuento. Mira, los tipos que asaltan banco, vienen con una máquina, ¿no? No te hacen, no te estafan.
No.
El cuento del tío es una estafa. O el cuento del billete premiado, un tipo está en la estación y le ofrece a otro un billete premiado por la mitad de la guita, porque tiene que tomar el tren, todo eso. Pero no creo que hagan eso en los bancos.
No, los bancos...
Resulta que me saqué la lotería, pero no tengo tiempo de ir a cobrarlo. Si quiere, le dejo el billete, le dice el cajero. Oh, dice el cajero, tome, mire, no es mía la plata, pero. Bueno.
No, ahora ese de lavautos no lo conocía. Siempre me pregunté.
Mire, le voy a contar el caso. Un personaje de la radio dejaba el auto a lavar en cierto lugar y lo habían marcado. Entonces va donde un tipo.
Lo habían marcado como que dejaba el auto a lavar.
Sabía.
¿Cómo va a dejar el auto a lavar así como así?
Tipo limpio. Y entonces un día fue uno y dijo, yo soy el sobrino de tal, ¿no? Con nombre y apellido, porque es un tipo conocido.
De Gustavo Silvestre.
Sí.
Ahí está.
Y dice, y me pidió que me lleve el
auto. Con decirle que me dijo que me llevara el auto.
Me lo llevo. Él, del playero, dijo, sí, ¿cómo no? Le creyó.
Era parecido, por lo menos, a Gustavo Silvestre.
Y pasa que como era el sobrino...
Si no hacer pasar por el sobrino a Gustavo Silvestre, trataría de parecer. Sí,
pero no importa, los sobrinos
¿cómo?
No,
no
son
No, imagínense.
Soy sobrino político, le dice.
Ah, sí, lógico. En eso trabaja él.
No.
Sí.
Pero no estaría mal ir de traje.
Era el frente para la victoria.
Pero no estaría mal ir de traje para la seriedad. Veo que el traje da seriedad. El traje brinda cierta seguridad. Sí. Para
yo veo venir un tipo de traje y le doy todo lo que tengo sin que me dé nada. Acá cada uno que viene en traje dice que es el sobrino de Silvestre, se lleva todo. ¿Por qué no va a los bancos mejor que a un lavadero de autos?
¿Y qué hace?
¿Es
un auto?
De Silvestre. Va, ¿no es cierto? Para mí va Silvestre mismo.
No va, señor.
Como va de traje y a Silvestre le dan todo lo que quiere.
Pero no le dan...
Soy Gustavo Silvestre, deme mucha plata. Y se la dan toda porque...
No se la dan, no es
así. Porque le tienen miedo a Silvestre.
¿Quién le va a tener miedo?
Yo.
Bueno, usted no sé por qué le tiene miedo.
Bueno, porque Tengo miedo.
Yo no le tengo ningún miedo, ni a Silvestre, ni a ninguno de...
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo sí, señor.
¿Qué le puede hacer?
Y no sé.
Silvestre lo puede escrachar en televisión.
Claro, no, sí, señor. Sí, que le digo, Te agarra con alguno de los miles de pecados que tengo cometido. Sí. Y me dice, este...
¿A usted lo vi colgado?
Colgado,
¿como sí. un lechón?
Sí, en la casa de al lado.
Pendulando, tratando de ligar algún premio.
Lo vi afanando en los supermercados. Sí, lo vi colgándose de la luz del vecino.
Porque aparte, vio que en el caso de la televisión, cuando uno lo pescan con una cámara de seguridad... Tiene la definición de una cámara de 1985, no se reconoce nada.
No,
se
ve nada. Parece, es puede ser Pipo Mancera, parece.
Sí, el show de Mancera, parece todo eso. Y dice, y ese no soy yo, dice uno.
Y es que es lógico, es lo más probable.
No, pero ahora mire que mejoraron mucho las cámaras.
Esas. De seguridad.
Pero, las grandes cadenas de supermercado y eso.
Pero enfocan
unas cámaras. Ah, sí, sí.
HD.
3D, en tres dimensiones.
Pero están todos a 6 metros de altura. ¿Qué lo andan buscando? Por la nuca, los chorros. Esta nuca se parece.
Sí, ahora yo no reconocía a ninguna persona con esas cámaras de seguridad.
¿Ahí con esas no?
No, con ninguna.
O inclusive las que están en los municipios, ¿no? Y están en la boca calle.
Ah, esa sí.
Y si acá vemos al tipo que hizo tal cosa.
Puede ser cualquiera.
Cualquiera puede ser. A menos que si iba vestido...
Una mancha gris que va caminando y se da vuelta y mira... Para hacer ver que es culpable.
Sí.
El culpable siempre se da vuelta y mira y hace como diciendo
y se transforma en sal.
Sí.
Y le avisan a todas las patrullas, busquen una mancha gris. Bueno, ya era una mancha gris.
Le hacen un círculo rojo.
Hay gente que tiene esa cara tan deslucida que parece el de la cámara. ¿Viste? Gente borrosa.
Tipo
como,
borroso.
Como Robin Williams.
Tipo fuera de foco. Ahora lo que vi, digo, hablando de ustedes que son expertos en temas de seguridad.
Tal, sí, buenas tardes. Sí. Por favor, dése vuelta que...
No, espere, señor, estoy hablando.
Lo voy a revisar.
¿Cómo es eso de los cercos de ultrasonido?
Sí, señor.
Digo, para los perros guardianes que no salgan de...
¿Qué son?
No, ¿cómo que son? Usted no es el experto.
No, nunca oí hablar de eso.
Sí,
para mí es un invento suyo desde pies a cabeza.
No, señor, hay
un cerco de ultrasonido que vos vas a pasar y el sonido te impide caminar.
Le impide al perro pasar. No, porque
es una de las crueldades más grandes que
es
vi.
Tremendo.
Pero
el perro no lo tolera.
Yo lo he visto funcionar.
¿Sí?
Hay que ser una persona muy cruel para hacer eso. ¿A usted le gustaría que, etcétera?
No, señor, pero...
Ese es el argumento, ¿a usted le gustaría que...?
Igual tiene una doble crueldad de eso. Primero con el propio perro, que se asoma a ese cerco virtual y le da un chispazo o algo similar. Y la otra es que al transeúnte nada lo separa de ese perro enojadísimo porque le están dando chispazos en el cuello. O sea que le ladra, es como las canchas de Inglaterra, que uno dice, ¿por qué no baja nadie y mata a todos los jugadores? Como fuese en Argentina, como sería en Argentina. Ahí el perro está enojado con usted, le ladra, no hay cerco que lo defienda... Y vaya a saber si funciona el chispazo en el cuello.
Claro, se llega a cortar la luz, señor.
Claro.
Tenemos dos desgracias.
Para la gente también funciona. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Tendría que
¿Funciona
estar...
el cerco electrónico para las personas?
Pero, mire, ¿por qué grita si estamos...?
Por si el cerco impide que mi voz pase.
No, está pasando porque acá no hay ningún cerco que nos divida. ¿No ves que usted me escucha también?
¿Qué?
Bueno.
Sí funciona, es el brazalete que le ponen a los presos, ¿no es ese?
Más no, o menos, claro,
pero ¿tiene que sirve también para un cristiano o solamente para los perros?
No, podría hacerse para seres humanos en una frecuencia que nos resulte insoportable a nuestro oído.
Como algunas que yo conozco.
Bueno. Entonces le hacen un cerco y usted empieza
a escuchar cierta audición.
Una frecuencia que lo incomoda.
O por ahí escucha voz, dicen, boludo.
No, pero claro. Los perros tienen frecuencias que los incomodan. Los seres humanos
nosotros no.
Como demuestra la historia de la música del siglo XX.
No, quizás, bueno, no lo sé. La verdad no lo sé. Debe haber...
Bueno, usted está hablando entonces de cosas que no sabe.
No, usted era el experto en seguridad.
No, nosotros somos los periodistas... que estamos muy alarmados, porque justamente la gente que debería saber acerca de cercos electrógenos...
¿Electrógenos?
Sí, electrógenos.
No sabe
nada. Electrógeno.
¿Por qué no deja de alarmarse usted como periodista?
¿No deja qué?
De alarmarse, digo, que son periodistas.
Soy periodista, estoy para alarmarme a cada rato.
No, bueno, pero no es alarma.
Transmitir la alarma a mis oyentes.
Ese es nuestro negocio.
Alarma, 74 se llama mi canal.
y si no le gusta esto, nos podemos indignar, que es nuestra otra función.
Claro. Bueno, no, señores. Y mire, el tema de la seguridad es un tema, por supuesto, que nos atañe a todos.
Sí.
Pero también hay, por ejemplo, en los pequeños supermercados, digo, en los no en las grandes cadenas, en los supermercados de barrio.
Uh-huh. De chinos, digamos.
Bueno, o de los chinos. Ponen un señor en la puerta, solucionado el asunto.
Un chino.
Sí. Un chino.
Claro. Es chino.
¿Usted
de sacrificio?
¿Conoce algún problema de seguridad? Ninguno. No hay alarma, no hay nada de eso.
Pero hay que reponer al chino ese. Cada mes y medio.
Claro, el tipo...
Se afanan al chino.
Pasa mucho eso. Hay gente que le gusta afanarse chinos. Y
para la casa está bueno ponerse un chino en la puerta.
Bueno, más eso cosas, funciona. Última cosa, antes de pasar a las opiniones...
No, después están las clásicas...
De las víctimas directamente, que son...
Que son los oyentes. Sí. Esos arcos de...
De triunfo.
No, los arcos, sí, de triunfo, señor. No. Los que le suenan los detectores de... Vio que les pegan cosas a los productos.
Para que usted... ¿A los productos?
Sí.
¿Les pegan? Yo no
alarma.
Los compro,
que si usted se afana...
¿Qué le pegan? Estampillas con saliva a las peras.
Eso.
Usted se las come y se contagia.
En algún caso son como stickers...
¿Las peras?
Que activan la alarma si usted sale
con, claro, con la cosa en la mano.
Cosa robada.
Discúlpeme.
Y a veces en prendas de vestir.
Sí, generalmente en prendas de vestir, en calzoncillos.
Sí.
Hay
sí.
gente que va al probador, so pretexto de probarse un calzoncillo, se lo prueba, pero se lo deja puesto.
Claro.
No vuelve para comentarle al vendedor cómo le está quedando.
No.
Sino que se pone la ropa que antes tenía, dice, desisto de la compra, susomentada. Y sale por la puerta y empieza a sonar la alarma. Que tiene el calzoncillo en lugares que usted no puede detectar.
Sí.
Y ahí, ¿qué hace el ladrón? ¿Echa a correr o regresa arrepentido?
Depende de donde tenga la alarma en sus partes íntimas.
Claro, claro.
Porque a veces si le pincha no puede correr mucho.
¿Pincha? ¿Cómo sabe usted?
Y hay algunas que son de plástico.
No.
Hay algunas que son...
suena.
Lo veía medio incómodo.
Lo corren, lo agarran... Lo hacen tirar en el piso,
no,
le sacan los calzoncillos,
señor.
Y lo dejan allí, señor.
Mire, si usted se va a afanar un calzoncillo de ese modo...
¿Por qué sospecha de mí?
No, digo, en un caso...
Tengo cara de que me voy a robar los calzoncillos.
No, bueno, no sé, en un caso hipotético estoy hablando. Y agarre varios, se pone uno arriba del otro, varios
no,
calzoncillos.
No, señor, que se cree que soy Narducho.
Sí.
No, enseguida sospechan de un tipo que va caminando con las patas muy abiertas. Y dice, este se puso varios calzoncillos, seguro que se las afanó. Enseguida se dan cuenta, señor, no es el primer día que están ahí.
Bueno, pero dice...
No es el primer calzoncillo que me afana.
Todo eso no deben ser alarmas,
ya
¿no?
Cuando lo vi entrar, vi en su cara esa codicia que tiene el ladrón de calzoncillos, ¿viste?
Sí, porque ya se le nota al tipo
sí,
que va a...
Sí, sí.
Ya cuando entra el probador con todas las perchas de calzoncillo.
Sí, claro. Dice, ¿y este qué? Tanto calzoncillo se va a probar. Y algunos que son iguales mismos.
El mismo color, todo sí. Igual.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos tremendos asuntos, ¿eh?
Claro que
Pablo.
Sí.
A ver.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Ese es tuyo también? ¿Ese que está ahí?
No, esto
pues,
es
¿qué?
Otra cosa.
¿Son presentaciones nuestras?
Sí.
Toma este que tiene más. Toma este.
¿Este para mí? ¿Le cambio este por este?
No, yo te cambio...
Yo tengo un Lugo González y un Elena Matei.
No tenía menos.
Es lo mismo, son... Bueno.
No. Empiezo con el de Lugo González. Dice, quiero contarles que estoy en Menorca, una hermosa isla en el Mediterráneo. Soy muy feliz, pero tengo un solo problema. No sé si me podrán ayudar. Estoy enamorada completamente de Barton. Ahora suena un do en piano. Dice. ¿Qué hago? Gracias por su colaboración.
¿En dónde está? ¿Menorca?
Menorca.
Bueno.
En traje de baño.
Quizás es mucho más fácil de lo que usted supone.
Lucía Cortés dice, somos las Percheronas, zona norte. Los escuchamos siempre, queremos que vengan a San Isidro. Besos. Dale.
Aquí Miguel Ángel Cozzi dice, estoy muy mal, hace más de 20 años que escucho el programa, siempre me dijeron que era de lunes a viernes, y al final me doy cuenta que estuvieron engañando, ya que es de martes a sábado, hasta con todo ese asunto de las 00:00 y la medianoche, qué sé yo. Con razón, todos estos años los lunes me sobraba tiempo y los sábados no me rendían.
Mónica Martínez, consulta
esto?
Para la sección Yo quiero ir a la fiestita de la venganza. El 25 de noviembre es miércoles y el Centro Cultural, al menos por ahora, abre de jueves a domingo. Y por eso nos dan un miércoles.
Sí. No, pero hay funciones especiales los miércoles.
Sí, sí, pero vamos a ver qué miércoles es. Mañana hay una reunión, mañana se lo decimos.
Ah, ya abrimos la boca antes de tiempo.
Y no, pero viste cómo son los tipos que invitamos nosotros. Sí. Justo ese día no puedo.
Bueno.
Elena Matteini dice, los logros de la venganza son que la risa sea más fuerte, que la sonrisa sea más brillante y que la vida sea un poco mejor. Gracias.
Bueno. María Caramés, se lo dije, nos escucha desde la ciudad de Tala, en Uruguay.
Mónica Torres.
¿Qué tal, Mónica?
Nos dice que no estuvo escribiendo al programa. No sé si...
Está enojada.
No.
Ah, dice que no está enojada.
Que tenía la mano quebrada y enyesada.
Ajá.
Y que eso, yo no veo que eso sea motivo para no escribir.
No es motivo porque puede dictarle a un cuñado.
Sí.
Claro.
Emilio Merdalet dice, queridos vengadores, denme un consejo de cómo superar un rechazo amoroso, o más bien una serie de rechazos a lo largo de mis 35 años de vida. Abrazo desde Uruguay.
Aguántesela, señor. María Luisa Tosi Sass, ¿cuándo y dónde estarán en Montevideo? Lo sabemos, pero tenemos que tener acá alguna cosa, algún documento.
Sí, 17 y 18 de noviembre.
No sé. Muy pronto, noviembre. Daniela Solari López, muchachos, buenas noches. Los saludos de la Madre Patria. Hoy quiero pedirles que me den una mano para convencer a mi novio de que se haga fan del programa, ¿eh? Yo insisto, le pongo los programas todas las noches y nada.
Pero entonces... Lárguelo, ¿por qué no
lárguelo,
se separa?
Claro, Gregorio se llama.
Y no,
lárguelo.
Lárguelo.
Sí, pero, alguno,
con tantos que hay acá. Mire todos los que vengan acá a buscar. Mire los que hay. Está lleno.
Dominga Smith dice...
bien, ¿viste?
Sí.
Perdón, Domínguez Smith dice, querido Dolina, me encanta que sea martes para poder escucharlos en directo. Te cuento que el sábado último estuve en el recital de Manuel, que llenó el lugar y estuvo brillante. Debes estar orgulloso de que forme parte de tu programa. Además de cantar maravillosamente, hizo un solo de guitarra que sonaba como si fuesen dos.
Sí, eran dos.
Todo el espectáculo fue buenísimo. Para el sordo me gustaría que canten cuando tú no estás.
Bueno. Silvia Estela Mestre, ahora le vamos a preguntar a Moreira a ver si es cierto.
¿Si es cierto qué?
Que estuvo bien y que se llenó, porque por ahí son mentiras. Por ahí es Moreira el que escribe.
Es Moreira, es la hermana.
Claro. Silvia Estela Mestre dice, son maravillosos. Me encanta poder escucharlos de nuevo. En San Juan tuvimos durante unos días problemas en la transmisión. Pronto iremos a San Juan.
Sí.
Ahora, mañana yo voy a traer todo, la lista de...
Yo ya le digo, San Juan es 6 y 7 de octubre.
Ahí está. O sea, ya nomás.
Sí, enseguidita nomás. Bueno. Sí, 6 y 7 de octubre estamos
en Este sábado estamos en Neuquén.
El 26 en Neuquén.
Pasado mañana, La Plata. Todo así.
No, todo así. No, eso no es...
En noviembre,
no es
Montevideo.
Precisa. Todo así.
El Centro Cultural.
Bueno, también vamos
Paraná,
a ir a San Nicolás.
San Nicolás.
No. Yo le digo, ¿quiere saber Paraná y San Nicolás?
Muchísimo.
El 10 de octubre en Paraná y el 11 de octubre en San Nicolás.
Es lo único que sé, sí.
O sea, esa semana de octubre casi no estamos acá. 6, 7, 10 y 11 estamos afuera.
¿El 6 de octubre qué cae?
Martes.
Ah, no puedo ir a lo de Rolón. Me llamó hoy para invitarme el 6 de octubre martes.
Bueno, pero...
¿Dónde vamos a estar?
Y estamos en 6 de octubre era San Juan. Sí, San Juan.
En San Juan.
¿Y por qué no va Rolón a San Juan?
Porque no tiene voluntad, ¿viste?
Ah, bueno, entonces así no se puede.
Si tanto quisiera que lo viéramos, iría a San Juan.
¿Pero a qué le invitó Rolón?
A la función del lunes.
Ah, claro.
Ah, está de martes a domingo.
Y todo para que la vea, seguro para que me ría.
Sí, sí,
claro. No es de risa. Es seria, es de psicoanálisis, pero yo me agarro una risa bárbara.
Pero ¿cómo es que Fantino le va a hacer preguntas?
Sí, le hace preguntas a él y él las contesta y después las...
¿Pero él lo va a analizar a Fantino o...?
Lo va a analizar a Fantino. Y si usted habla así, porque la verdad...
No, pero no puede ser.
Anda medio sonado.
No diagnostica. Pero
un tipo que hace esas preguntas tres veces es porque está sonado, dice Rolón. Y la gente aplaude.
No, es así.
Y después si él va caminando entre los bancos, y va tocando a las personas que caen todas de espaldas y se curan.
Pero no hace imposición de manos.
Sí, ni... que no, ¿para qué va a ir a Luna Park si no?
Pero no, señor, no es así.
Para que le pregunten cosas, no hay un lugar menos adecuado. Está sentado en la última fila de Luna Park y me dice,
mi madre.
¿Qué sé yo?
Lo bueno es que tú te hagas una pregunta a los gritos, él igual respondería, bueno, creo que...
Claro, él responde...
Porque él no grita. No, el psicólogo no sabe gritar, o perdió la capacidad de grito.
Son otra clase de psicólogo los gritos. A mí me gusta el psicólogo que te grita.
¿Cómo le va a gritar?
Sí, señor. ¿Qué te pasa, Melón?
No, señor.
¿No ves que tenés un complejo de Elías Alipi?
No, de Edipo.
Ah, bueno.
Bueno, no hablan todo el tiempo del complejo de Edipo, además, sí, los psicoanalistas.
A Rolón es el único que conoce.
No, bueno, pero no es así.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y después regresamos, ¿eh?
Creo que sí.
O no, quizá.
Nunca sabremos, bueno, libre albedrío.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Juan Curel, secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Muchas propuestas que dejó anoche Daniel Scioli.
Sí, a nivel económico, todo lo que tiene que ver con atraer inversiones para darle rentabilidad al crecimiento, la creación de la banca del desarrollo, mantener un piso de ingreso de inversiones de 30 mil millones de dólares, pero también con sostener la inversión en infraestructura social, con las viviendas, con la energía, con el transporte. Scioli se propone bajar profundamente los costos a las economías regionales a través de una renovación de la logística, lo que tiene que ver con la red vial, fluvial.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado. Los esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre, en La Rural.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 18:30, por la Copa Sudamericana, comenzamos con River Liga de Quito y pegadito Independiente Olimpia. Y en simultáneo, estaremos con Boca, Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, mañana también estaremos aquí haciendo el programa, pero el jueves ya no, porque estaremos en La Plata, en el Teatro Ópera de La Plata, a las 22:30 haremos el programa allí. El jueves, Teatro Ópera, calle 58, entre 10 y 11.
Vamos a hablar hoy de Claudia de Morville. ¿Quién es Claudia de Morville? Preguntarán ustedes. Bueno, es una impostora. Es alguien que se hizo pasar por Juana de Arco, nada menos. Y además se hizo pasar por Juana de Arco cuando Juana de Arco ya había sido quemada por los ingleses en 1431. Así que ahí es mucho más difícil la impostura. Dice la historia que Juana de Arco escuchó unas voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia del avance inglés, y entonces se presentó ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era allá por 1428. Tuvo que esperar un año para que le dieran audiencia. Y el relato de aquel encuentro es bien conocido, porque el rey, que la estaba esperando, se mezcló con sus cortesanos e hizo que uno de ellos, un pichi cualquiera, se vistiese aparatosamente y se hiciese pasar por él. Y dice, aquí está, y el tipo hacía bandera como que él era el rey, aquí soy el rey, qué sé yo. Cuando Juana entró a la sala, en vez de ir al que estaba vestido como rey y sentado en el asiento del rey y dándose aires de realeza, en vez de ir hacia ese, fue directamente hacia el verdadero rey, que estaba haciéndose el gil sentado en un costado y sin hacer caso del que lo figuraba, ¿no? Y se arrodilló ante el rey verdadero y anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. El rey Carlos aprobó la expedición de Juana y en mayo de 1429 Juana liberó Orleans. Pero aquel episodio se recuerda como uno de los más memorables de Juana de Arco. Ahora bien, un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que en realidad a quienes les convenía la ocupación inglesa, y que además estaban celosos de Juana por la influencia que ella tenía sobre Carlos VII, el rey francés, la apresaron y se la entregaron a los ingleses. Y entonces se inició contra Juana un proceso de herejía, y finalmente fue quemada, como he dicho yo, en Rouen. Cuenta la crónica que la fe ingenua de algunos contemporáneos no les permitía creer que aquella muchacha de 19 años hubiera muerto en forma tan dramática. No podían creer que lo hubieran quemado los ingleses. Y siempre decían, uy, tal vez no murió, qué sé yo. Allá, unos 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser Juana de Arco, la doncella de Orleans. Soy Juana de Arco, soy Juana de Arco. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo, la vieja técnica, ¿no? Viene alguien a verte, se hace pasar por Juana, bla, 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 y la verdadera Juana dispara. Decía esta mujer que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella, Juana, se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto, era todo falso, pero la gente empezó a creerle. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville y tenía un asombroso parecido con Juana que la ayudó a engañar no solamente al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuera Juana de Arco. Y hay que decir eso sí, que su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba ni en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. Entonces se hacía invitar la mena a las casas nobles para chupar de ojo, para ser halagada con banquetes, vestidos y joyas, y contar sus proezas, sus visiones, y dejar extáticos a sus benefactores. Un haz de cartón, ¿no? Con admirable desfachatez, Claudia se presentó ante todos los que habían sido compañeros de armas de Juana, y los engañó. Allí estaba nada menos que Gilles de Rais, el Barba Azul, el verdadero, el Barba Azul histórico, ¿no?, que después Perrol inmortalizó en un cuento, aquel asesino de mujeres. Y Gilles de Rais la había amado mucho, pero sin lograr conquistarla, a Juana de Arco, ¿no? Bueno, por aquel entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Y Gilles de Rais cayó en la trampa y, maravillado por el milagro del regreso de Juana, rindió amor a la impostura. Claudia de Morville recibió como regalo un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna. Cuando el enamorado empezó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre, pero se quedó con el castillo. Marchó hacia Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el palacio de Arlon, el duque del lugar. Bueno, allí Claudia fue cortejada por otro nombre, Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en la casa del duque de Luxemburgo, y Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestido suntuoso, de todo. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso entonces, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con que se la conocía a Juana desde el momento de la gesta. La verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Robert de Sarmoise, con quien se casó y tuvo dos hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban lo más cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. Fenómeno. Allá por 1439, ambiciosa y tal vez cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII, aquel mismo que había visto a Juana de Arco, ¿no?, para confirmar rotundamente su superchería y conseguir ya favores de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey, Carlos fingió aceptar encantado la visita. ¡Ay, sí, ay, sí! Pero la verdad es que habían llegado a París los rumores de que había una que se hacía pasar por Juana, y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. ¡Guarda!, le dijeron. Entonces, Carlos VII hizo lo mismo que había hecho con la verdadera Juana. Cuando Claudia llegó a visitarlo, había otro nieto que se había disfrazado del rey, de Carlos, y estaba ahí sentado, y el rey se hizo el se sentó por ahí. Se le acercó a Claudia el falso Carlos, y Juana, la falsa Juana, Claudia de Morville, cayó como un chorlito. Enseguida empezó su majestad de aquí, su majestad de allá, y se agachó para aquí, que hizo una prosternación para allá, señor. Inmediatamente fue detenida. Y el rey salió de un costado y dijo, no más ya que soy yo el verdadero Reinaldo y que el otro es un gil. Bueno, inmediatamente fue amenazado, la mina fue amenazada con tormentos y confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Robert de Charmoise, que no sabía nada del asunto.
¿No ves que no me mirás?
¿Cómo dice? ¿Qué me está diciendo? Dice el tipo. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, a la puerta de la cárcel para que una multitud la viera y le insultara. Y Claudia de Morville, en vez de resignarse y aceptar los insultos con humildad, contestó con lenguaje procaz a todos los que se acercaban para burlarse. Les retrucaba. Te recontra y no ladre y todas esas cosas.
No, señor.
En cuanto fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo de engañar a las autoridades antes de que llegaran allí las noticias de París. Con algún dinero, volvió a visitar a Gilles de Rais, pero él ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes posteriores. Recordemos que mató a muchísimas mujeres. Después de esa visita, Claudia de Morville desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dulier y que vivió oscuramente en Anjou, pero no sabemos cuándo murió. Esa es la historia de la impostora Claudia de Morville. Hemos sido a la discoteca y bueno, este muchacho, el discotecario, me dijo que tenía un disco, una canción compuesta especialmente por la misma Claudia de Morville.
No puede ser.
Sí. Compuesta en el momento en que se encontró con el noble que sustituía al rey Carlos VII.
Se puso a componer ahí.
Puso a componer porque lo vio y como no estaba segura de que era el rey, se preguntó, ¿será él? Y aquí nace la canción que se llama justamente, y todos la conocemos, se llama Será Él.
Pero no es por eso.
Sí, es por eso, señor. Y ahora escucharemos la versión que ha hecho Victoria Morán de esta hermosa canción. Una canción que en su letra no dice mucho del rey Carlos VII, ni de Juana de Arco, ni de los ingleses, ni del fuego que consumió a la doncella. Pero bueno, eso es para quedar bien con el comisario.
Bueno, no sé.
Escuchamos a Victoria Moral en ¿Será él?
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, su perca al dominguero, la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda, y en su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la cresta tomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pero de pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando, entonces como jugando besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura se pregunta será él. Lo demás, ¿para qué decirlo si ya he sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Victoria Morán en La Venganza Será Terrible. ¿Será él?
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, 8 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad 90%. Daniel Scioli entregó escrituras en San Fernando. El candidato a presidente del Frente para la Victoria manifestó que la seguridad no es solo seguridad ciudadana con la policía local, sino también seguridad habitacional.
La seguridad para nosotros no es un tema solamente de seguridad ciudadana con los policías locales, sino también es un tema de seguridad habitacional con las escrituras dadas. Esto lo estamos planificando para los próximos 4 años, 1 millón de viviendas, y menos inquilinos y más propietarios. Y también que aquí podamos llevar adelante una de las mayores innovaciones en materia de salud pública, que son los hospitales intermedios. ¿Qué significa esto? Descomprimir el hospital de alta complejidad y acercar distintas especialidades de atención primaria a la salud a los barrios. Son los UPA 24 horas y que de esta manera el 97% de los casos se resuelven sin llegar al hospital. Esto es seguridad sanitaria. Ningún objetivo, ninguna victoria se logra sin organización.
Candidatos a intendente de Mar del Plata debatieron sobre la trata de personas. 4 de los 5 postulantes hablaron en el marco de la convocatoria de la mesa interinstitucional contra la trata. El único ausente fue el representante de Cambiemos, Carlos Arroyo, quien había informado sobre su ausencia debido a compromisos impostergables.
Internacional.
El gobierno colombiano y las FARC firmarán un acuerdo sobre justicia. Lo informó la ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba. La rúbrica del convenio se llevará a cabo hoy. Por su parte, el miembro del secretariado de la guerrilla, Iván Márquez, informó que el entendimiento avanza también en el tema del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana, River comienza su defensa del título. El último campeón del torneo recibirá a la Liga de Quito en el Estadio Monumental. El encuentro será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en nuestro galponcito en la calle Gorriti 5963, el auditorio de Radio del Plata. El jueves sí estaremos en La Plata, el sábado estaremos en Neuquén, y así.
Sigue. Sí.
Y así en lo sucesivo.
Y así hasta completar todo el país, a lo largo y a lo ancho y a lo alto,
sí,
del mismo.
A lo alto, sí, medio difícil, sí, pero sí.
Bueno, no tengo nada acá.
Fábregas, usted está con Pucha en el complejo La Plaza.
Viernes, ¿no? Y sábados a la medianoche, un plato, un
muy
plato.
Bien. Un plato, es así.
Un divertido.
Un espectáculo de stand-up.
Sí, stand-up, y hacemos otras cositas también, sí, además del stand-up, y tratamos de que la gente se vaya mejor que como entró.
Muy bien.
Ese es el objetivo central.
Bueno.
Yo me fui mejor de lo que entré.
Vamos,
en Pucha, Complejo de la Plaza. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, en todas sus formas.
Sí.
Tanto sea la salud como prevención, la salud como, pieza de conversación.
Ajá.
La salud como estado que sobreviene al de enfermedad, etcétera, etcétera.
Sí.
Todo lo que sea salud.
Está muy bien hablar sobre la salud. Veo que...
Sí, por ejemplo, aquí tenemos varias cuestiones, ¿no? La primera es la caída del cabello. La segunda es la mermelada bien conservada. O al revés, el cabello bien conservado o la caída de la mermelada también puede ser. También, cosas de nuestro tiempo que no tienen nada. Perros asustadizos. Usted elija, ¿eh?
Bueno, igual no tiene que ver con la salud de la de los perros asustadizos.
Sí, sí, con la salud de los perros y del dueño del perro, que a quien el perro asustadizo muchas veces se lo come. Después tenemos un concurso de adivinanzas.
A ver, hágame
pensando
una.
Pensando en los niños.
Ajá.
Dice,
a ver.
Pensando en los chicos. En la Declaración de los Derechos del Niño,
sí,
dice... Todos los pequeños deben ser respetados sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición económica. Todo el niño. Al niño hay que respetarlo, hay que tratarlo de usted.
No,
por ejemplo, Nahuel, venga para acá o le voy a romper el alma. Le dice la mamá, pero con respeto.
Ahora, si un niño tiene opinión política, miedo me da. No sé si respeto.
Sí, 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 ciertamente. Bueno, invitamos a los niños a divertirse jugando a las adivinanzas.
Bien.
Y aquí tenemos adivinanzas para compartir con nuestros lectores,
sí,
porque la salud mental también es salud.
Pero, ¿las adivinanzas están en favor de la salud mental?
Sí, claro. 5 adivinanzas por día... te vuelven,
previenen la psicosis,
te sacan el dolor de cabeza y te alejan de la psicosis.
¿Quién le está mandando mensajes en pleno
la
programa?
Producción de este programa.
Pero no saben que estamos al aire.
Me dicen que no tienen la menor idea de lo que está pasando con nuestra presentación.
Bueno.
Adivinanza número 1.
Sí.
Cuando el tiempo no nos troca, veréis si querés mirar un caballero cantar sin tener dientes ni boca. El perro.
No, el perro.
El yacaré.
Si tiene dientes y boca, el perro y el yacaré.
La gallina. A ver, vamos de nuevo.
Pero está escrito en español antiguo.
Cuando el tiempo no nos troca, no nos cambia.
Es de Fray Luis de León.
Veréis, si querés mirar, un caballero cantar sin tener dientes ni boca.
Eso no es para los niños.
Eso no es para los niños. Para mí... la gallina.
¿Por qué la gallina?
Porque siempre la gallina. U otra cosa que no puedo decir, que es lo que siempre respondo,
claro,
cuando me hacen una adivinanza. Otro. Siempre de mí dicen algo.
¿Pero qué era lo anterior?
No te puedo decir, porque creo que sale en el próximo número.
No.
Siempre de mí dicen algo, aunque muy humilde soy. Don me llaman en el mundo, adivíname quién soy. Don me llaman en el mundo, repite, adivíname quién soy. El don...
Don...
¿Dónde estás? ¿Dónde...?
Don Draper.
No sé. No me lo sé.
¿Estás seguro que es para niños eso?
No, para...
Sí, esto para mí es muy difícil.
Digo, para mí, a mí me voy a complejar. No saber...
El primero es el gallo.
Pues estaba cerca usted.
Muy bien.
Viste, le dije la gallina.
La gallina, le dijo.
Gallo, soy un mago. Y el otro, el algodón. Don, me dicen, mirá. De cabra y leña soy, obedéceme temblando, bla, bla, bla. Bueno, no me gusta.
¿De cabra? No. ¿Dónde tiene algodón la cabra? Será de la oveja, no la cabra.
Bueno, blando y peludo, bueno para pirulo.
No.
Ese no le gusta.
La gallina.
Adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor. Bueno, no, no me gustó. Vamos a otra cosa.
Además, a los chicos no les gustan las adivinanzas.
No, ¿quién les va a gustar? Tiene que estar muy aburrido, ¿no es cierto?
Sí, no, no les gusta.
Bueno, dice aquí. ¿Cómo aligerar las piernas pesadas? O vamos a ver a la parte de la caída del pelo. ¿Qué le parece?
¿Dónde Iba, está? Un temazo.
¿Dónde está el tipo que se le caía el pelo o que se le caía la mermelada? Seguridad en el baño. Mirá, usted que hablábamos de seguridad.
No.
Seguridad en el baño. Tiene que poner un patobica en el baño, un chino.
¿Pero cómo voy a tener al chino?
Acá dice seguridad en el baño y se le entra un ladrón. Usted nunca está más indefenso que cuando está en el baño, señor.
No, pero es otra seguridad. El tipo debe ser de que se resbala, ese tipo de seguridad.
A ver, déjeme ver.
Bueno, dice, también sirve un chino para eso.
Hay algunas áreas de la casa,
sí,
como el baño, que son más propensas que otras a los accidentes.
No le digo.
Para prevenirlos pueden tomarse algunas precauciones. A los accidentes y a los robos.
No, ¿por qué los robos? ¿Quién le va a robar en el baño?
Bueno, primero, la alfombra del baño. Yo no, primero, artículo primero, no tengo alfombra en el baño. ¿Cómo va a tener una alfombra en el baño?
Pero usted no, no tiene... No
la alfombrita de goma.
La alfombrita.
La de goma.
Ah, la de goma.
Hay una de goma peluda, no sé si la vio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Envuélvame una peluda, por favor.
No, no, es que... Es muy agradable.
Sí.
Al no, no.
Ah, es, no.
No, sí, pero es agradable al contacto con la planta de los pies.
Sí.
Sí. A mí me gusta ponerme cosas peludas en la planta de los pies.
Pero bueno, no sé si cosas peludas, pero los pelos de goma, que son
sí,
unos pelos gruesos.
Me dejan dormir de noche.
Unos pelos gruesos. Usted se masajea.
Ah, ¿sí?
Se masajea...
Con cosas peludas en la planta de los pies.
El talón, la planta del pie.
Sí.
Y obtiene como beneficio la relajación.
Sí, porque todo está en los pies.
Una
todo,
relajación
todos
total.
Los nervios pasan por los pies.
Sí, señor.
Acá dice, utilice las que son antideslizantes para el piso de la ducha. O bañera.
O bañera.
O bañera. Después, agarraderas, agarradeiras.
Ah.
Juancito de Juan Moreira, que anoche comió una peira y hoy ando de agarradeira. Ponga jaboneiras con manija para brindar seguridad extra ante una caída.
Sí.
Por ejemplo, usted se cae y ¿dónde se agarra? De acá.
Claro. ¿Usted tiene muchas agarraderas
sí,
en el baño?
Acá.
No, no, ¿cuántas
esta,
tiene? No,
esta,
señor.
Y esta. Mire.
Bueno, pero se las instala. ¿No son muchas para una sola bañera?
Porque... Es que uno nunca sabe de qué lugar se va a caer.
Y pero esto...
Tengo seis agarraderas.
Para eso un colectivo, parece.
Sí, es... un ataúd, parece.
Sí. ¿Qué tal? ¿La puso para afuera?
Sí, bueno, claro.
No,
sí.
Para él.
Pero es cierto que la bañadera no llegó el momento que cambiemos el sistema. Si son tan peligrosos, si el baño es tan peligroso.
Sí, sí, es verdad.
¿Para qué se baña en el baño?
Claro.
¿Por qué la hacen tacho, por ejemplo?
¿Por qué la hacen resbaladiza? ¿Por qué no es de adoquines, por ejemplo, la bañadera?
Porque sería más resbaladiza todavía.
Bueno, pero de baldosa es aporosa.
De baldosa sí, es aporosa.
Este también en rima.
Sí, de cemento, por ejemplo, ¿no? Calefacción. Si necesita poner una estufa eléctrica, colóquela fija en un lugar alto y alejado de la bañera para evitar que se caiga.
Sí, eso
se
sí
caiga adentro y te morís como James Bond, claro, que le tiran una... no sé qué.
Es peligroso el caloventor.
El calentador, el caloventor te lo tiran adentro de la bañadera,
sí,
y morís como un esfuerzo retorciéndote.
Bueno, no sé si es retorciéndose.
No, señor, ¿cómo no, va no, a poner una estufa dentro del baño?
Y pero a veces usted tiene un baño frío, muy grande.
Sí, yo tengo un baño que es gélido.
Y bueno, lo tiene que calentar. ¿Cómo lo calienta?
Rápido.
Dejando correr agua caliente.
No, claro, señor.
Si yo lo caliento
así. Sí, de golpe
sí,
en Londres.
Dejo corriendo la agua caliente y se van calentando los azulejos, la bañadera, todo, y te metes vos ahí y te caes redondo.
¿Cuánto tiempo tarda en su casa en calentarse el agua, en salir el agua caliente?
2 horas.
Sí, bueno, entonces... Yo que a veces
sale o fría o hirviendo. Tiene 2 velocidades.
Claro, es muy difícil.
Nada y muchísimo.
Bueno, entonces es más difícil. Con un caloventor, usted lo enchufa.
hace ruido.
Ya calentó. ¿Cómo que no? Larga un aire.
Un aire así como este de la calefacción.
Como este,
sí. Está prendida. Bien. Otra cosa. La bañera, dice, no, el calefón. Algunas casas antiguas todavía lo tienen colocado en el baño.
Error.
¿A qué se refieren?
Al calefón. ¿De
¿Y
qué?
Dónde lo voy a poner?
¿Afuera? No, en la cocina, en el, en el living, en otro lado.
De ser posible, conviene retirarlo y mudarlo a la cocina, o al lavadero, o al lado.
No,
yo lo
no.
tengo en la casa del vecino.
No, ¿cómo?
Y le pido, don Cosme, préndame el calefón.
Sí.
Y si se no lo pone se puede sacar, el... si usted no lo puede sacar, ¿vio? Debe revisarse continuamente y procurar no sé qué. El inodoro.
¿Qué?
¿Afuera? No, ese póngalo en el baño.
Sí, en lo del vecino.
También hay que ponerlo en la cocina o en la casa del vecino.
No, señor, en el baño va el inodoro.
El inodoro dice, si tiene niños pequeños, mantenga cerrada la tapa, claro, porque se le van por el agujero y usted tira la cadena y después no los encuentra más. Sí.
No, pero vio que los niños muy pequeños no se pueden dar vuelta, se caen adentro de un balde, por ejemplo. Esto es cierto.
Sí,
lo que
sí, sí. Sí, todos se caen invariablemente adentro de un balde.
Y no pueden salir, no puede salir, puede ser algo muy grave.
¿Dónde vio eso? Yo nunca vi.
Los niños que recién aprenden a caminar, un año y medio, así, no pueden darse vueltas si se caen adentro de un balde.
Nace muy imperfecto.
¿Se vuelta para qué se quieren dar vueltas? Para avisar que se cayeron.
No, porque se ahoga si hay agua en el balde.
Se caen de cabeza
de
para
cabeza,
adentro.
De cabeza,
Ah, bueno, patita para niño... Ya está queriendo hacer algo, está queriendo ver cuánto aguanta sin respirar.
Bueno, no, señor, es un accidente, el niño se asoma.
Dice, el inodoro, si tiene niños pequeños, etcétera. Aunque parezca increíble, sí, me parece increíble.
¿Qué cosa?
Hay muchos casos de ahogo por este tema.
No ve lo que le dije, mire.
Lo que le dijo Bardo, pero le dijo un balde, no el inodoro.
Bueno, el inodoro...
Y personas mayores también, que se caen adentro del inodoro... y no se pueden dar vuelta.
No,
sí. No se animan a pedir auxilio por vergüenza.
Y porque tiene la boca tapada en el inodoro, es la otra.
Claro, porque además, ¿por el qué dirán?
Claro.
¿Por el qué dirán? Yo soy médico.
Sí.
Por año, ¿sabes cuántas personas mueren en el inodoro por año por temor al qué dirán?
¿Cuántas?
No sé, yo le pregunto si usted.
No, señor, usted trajo el dato, yo no lo sé.
No lo
trajo. Usted trae la información.
Está aquí el dato, dice que es la tercera causa de muerte en la ciudad de Londres.
No puede ser, ¿sí? Eso es una exageración.
Porque aparte, una trayectoria impoluta a lo largo de una vida, un prócer muere en el inodoro.
No, claro, sí. Ya queda contaminada de indignidad su vida.
Hubo uno que...
Dice, bueno. Botiquín. Nunca lo deje al alcance de los niños. No, porque se lo roban, ¿no?
No, señor, porque se agarran y toman el alcohol que hay en el...
Sí, se toma, primero se lo roban y toman alcohol con la plata que sacan en venderlo.
No,
así es.
Toman el alcohol puro, el alcohol puro.
Ah, mirá, los niños son peores que un mayor.
No, señor, todos los que tienen el botiquín se comen las aspirinetas.
Se comen las aspirinetas.
Las aspirinas,
ah.
Las curitas, todo.
Y, por ejemplo, con las cosas que hay en la cena, en la cocina, ¿qué hace? Se lo ponen en las heridas.
No, también tiene que dejarlo lejos del alcance de los niños.
O sea, no hay que hay que dejar a los niños lejos del alcance de todo, ¿no?
Y porque, aparte, ¿cómo hacemos para no dejar un botiquín que está empotrado al alcance de los niños? ¿Qué hacemos? ¿Picamos y lo hacemos? ¿Lo ponemos a 4 metros 10?
Sí, lo anula
acá
y hace
dice,
otro.
Elige siempre lugares altos. Ah, para guardar los medicamentos, como, por ejemplo, el Monte Aconquija.
No, una repisa suficiente.
Ah, bueno, muy bien.
A 2 metros.
Y todo esto son consejos para mejorar la salud.
Bueno, la salud no ha mejorado mucho.
Bueno, pero que tienen que ver con la salud, o con el médico, o con algo deben tener que ver.
¿Usted sabe, por ejemplo, cómo actuar frente a un caso de... primeros auxilios le estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, una persona... se desmaya.
El otro día hicimos eso. No sabíamos.
No sabemos.
¿Cómo lo corriendo. Lo sé perfectamente lo que hago.
Día lo explicamos.
¿Ah, sí?
¿Y cómo era?
Lo más fácil era confundirse. Una persona dormida con una persona desmayada. Entonces uno le desprendía el pullover. Se le subía con las rodillas encima. Había una manera de hacerle la respiración artificial. Y que eso no convenía. Pero yo sigo con esto, ¿eh? No se preocupe que tengo un montón de cuestiones. Todas muy importantes, como...
¿Por ejemplo?
Armarios libres de moho, no parece muy importante. Pero en cambio, truquitos antiolores.
Sí, ese.
Pero la caída del cabello.
Ahí está.
Normalmente, el pelo tiene una vida de 4 años.
Ah, ¿cuatro mira, años?
4 años, y después te quedas pelado.
Sí. Los pibitos en preescolar están todos pelados.
Atraviesa por 3 periodos cada pelo, ¿no? Uno de crecimiento, sí, que dura entre 3 y 4 años. Otro de reposo, que no dura nada. Y por último, uno de caída, que tampoco dura nada. El 10% del pelo se está cayendo permanentemente.
El 10%, a mí me dieron mal el escrutinio.
Pero, sí.
Me hicieron fraude.
Usted puede, este equilibrio se rompe, el pelo le crece cada vez más fino, su ciclo vital se acorta, se le muere rápido el pelo. Y las razones de este trastorno son múltiples. Como, por ejemplo, explosiones hormonales. Usted, por ejemplo, está durmiendo y siente ¡boom, boom, boom! Unos ruidos.
Sí.
Y dice, ¿qué son esos? Le pregunta a su mujer. ¿Qué ha ocurrido? Su mujer le dice, son explosiones, las famosas explosiones hormonales de las que tanto se habla.
¡Anda!
Y se te empieza a caer el pelo.
No es así.
Te revienta y enseguida mirás y ves caer pelos así.
No, no sucede así.
Son explosiones hormonales. Explotan las hormonas.
Es verdad que hay momentos de desequilibrio hormonal.
Oh, sí, son los peores para mí.
Y bueno, no sé si los peores.
A mí me dejaron muchas novias por mi desequilibrio hormonal.
Bueno, no sé por qué lo han dejado las novias.
Por las explosiones.
No sé si por las explosiones, pero...
¿Qué le gustaría?
¿Qué cosa, señor?
Que empezara a explotar la cabeza, por ejemplo.
Pero es que no le explota. Si...
Sí, sí, sí. Acá le estoy leyendo.
Sí.
Explosiones hormonales. ¿O qué idioma habla?
Es una metáfora lo
no,
que está...
No, no es ninguna metáfora, señor. Dice, también puede ser la predisposición hereditaria.
Sí.
Por ejemplo, si tu viejo es pelado, te gusta ser como tu papá.
Claro.
Y te quedas pelado. El estrés sirve sí. para todo.
¿Los disgustos? ¿Usted de un disgusto?
No. Un disgusto son 40, 50 pelos mínimo.
Eso, sí, por lo bajo.
Incluso hay manera de medir los disgustos según la cantidad de pelos que te hagan caer. Mi hijo me acaba de dar un disgusto de 100 pelos.
Pero no es así, no es una unidad de medida exacta.
No, bueno, pero están las canas verdes también, que es la medida de disgusto.
Está sacando canas verdes, que es lo mismo, ¿no? Dice, está también el cansancio.
Sí.
A uno se le cae el pelo de puro cansado. Hay gente que se cansa mucho
sí.
y se vuelve pelada.
¡Qué horror!
Gente que cruza el desierto de Sahara.
Sí, llega a pelar.
Se cansa tanto que cuando regresa está pelada. Bueno, por eso el buen diagnóstico médico es la base del éxito de cualquier tratamiento.
Bueno,
Vas al médico, te mira y dice, ajá, usted está pelado.
Me di cuenta, doctor.
Sí, pero eso ya lo sabía.
Es un diagnóstico perfecto.
¿Y qué se puede hacer para recuperarlo?
Nada, ¿qué va a hacer?
No, veo que en los lugares de tratamientos contra la calvicie, uh-huh. alguna vez he frecuentado alguno, le dan un plano del tipo de pelado que es usted o el riesgo de pelado que puede llegar a ser.
Es un pelado estúpido.
Claro, no, le dice.
¿Qué clase de pelado es usted?
Hay una línea evolutiva del pelado, ¿no?
Ah, peladito.
Claro. Entonces le dice, usted está en la fase 3 de 10, por ejemplo, está acá. Y entonces le muestran cómo va a quedar pelado. ¿Y cómo se va a ir pelando? Y así en cada tipo de evolución.
¿Y qué gana usted sabiendo lo que le va a pasar?
El pánico.
¿Por qué no te muestra una cara muerta? ¿Sí? Y si así va a quedar usted.
El pánico, que usted entre en pánico y compre todos los productos.
Ay, que sigue igual, se le cae más rápido.
Sí, bueno, no
¿sabe por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son todos engaños, señor.
¿Pero cómo van a ser engaños?
Nosotros
a mí me dijeron.
Aquí. El único método que sirve es el que tenemos nosotros.
¿Cómo es el de ustedes?
El método aplicación, ¿cómo se llama?
¿Pelo por pelo?
Pelo por pelo, señor.
Sí, con aguja de crochet.
Un pelo atrás de otro. Es un método japonés que se llama un pelo atrás de otro.
Ahora, y...
Usted elige de qué cabeza quiere pelo, va por la calle, nos lo marca, nosotros...
Claro, y se lo aplicamos.
Queda por decir, lo raptamos, pero...
Injerto.
Lo injertan en el...
Sí, sí.
O
y
sea...
otras personas, tiene que haber un donante.
Sí.
Ah,
tiene
mire.
Un donante.
Y se tiene que dejar, pues, si se sacude
se
mucho.
¿Puede ser un tipo que se muere o puede ser uno cualquiera?
No, si es uno cualquiera y lo podemos agarrar entre dos forzudos, le podemos sacar pelo.
Claro. Si es un rugby, no elijo un rugby porque nos trae problemas.
Pero, ¿y le sacan qué? ¿Con el folículo piloso, con todo?
Lo sacan con todo. Hay gente que se dona a ella misma pelos, pero de otros sectores del cuerpo.
Uh-huh. Sí, por
ejemplo. Ponele de adentro las orejas.
No, señor. Y, después le crece mal eso, le crece...
Afro.
Claro, le crece duro.
Afro,
es como la alfombra de goma, mejor se hace un injerto de alfombra de goma peluda.
O si no, directamente la peluca.
Sí.
No, pero yo no quiero pasar por eso.
Es lo mejor, es lo más clásico, lo mejor, yo lo que aconsejo, señora, para evitar problemas...
Corta el problema de raíz.
La peluca, bueno. Te la pones y ya está, no tenés que esperar a que te crezca, si te prende, si no te prende, si hay un rechazo del cuerpo, es muy feo, ¿eh?
Bueno, está
cuando
bien.
El cuerpo te rechaza el pelo y dice, este pelo no es para mí. Ah, uno se siente despreciado.
Bueno, sí, señor, pero uno tiene que andar explicando. Yo, imagínese, si aparezco mañana con una peluca, me van a preguntar, ¿qué te pasó?
No venga mañana.
Tengo que ir a trabajar.
Andate de viaje y volvé.
Acá le tenemos otro cosa para ofrecerle, que es, le vamos ofreciendo pelucas que van creciendo,
claro,
a poco.
Claro, pelucas sucesivas.
Ah, qué bien.
Hoy un pelo, mañana otro y todo por el estilo.
Arranca con una moquette, ¿no?
Claro.
Una especie de una alfombra muy finita, como un green de golf.
Sí, ah, qué lindo.
Como que está empezando a crecer. Y así llegamos después hasta la alfombra de goma, ¿no?
Ya me creció.
¿Y cuántas pelucas son en la colección?
Son 12 pelucas, una por mes, todo el año.
Ah, todo era, bueno, en un año es un...
En un año ya sos otro muchacho.
Lo que le va a doler un poco, sí, tenemos que decirle, es cuando le despegamos la vieja y le pegamos el puesto, esto va con cemento de contacto.
Ah, va pegado.
Sí. Es un poquito duro el asunto. Pero nosotros, para hacerla más verosímil, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Que usted se lo pone y es natural.
No, bueno, pero...
Caspa natural que nos donan de la embajada rusa.
¿Pero por qué le donan eso? Ya a mí no me interesa el tener caspa para simular...
Los espías rusos tienen caspa siempre.
Es nieve que tiene.
Ah, razón.
Es toda la nieve porque está nevando allá en Rusia.
Pero esto realmente es para mí lo que usted en este momento lo que necesita. Sobre todo juega al fútbol, ¿le gusta cabecear? ¿Juega de nueve?
Sí.
No cabecea.
No, ya pero... no...
Ah, porque se desplaza.
Sí, y los masajes, ¿cómo son? Yo voy a hablar mucho de los masajes, pero me parece que hay que masajear como 200 años.
Sí, sí, masajear.
Para que te crezca un pelo.
Usted sabe que yo en una época me fui a hacer masaje.
Ah, ¿sí? ¿De qué?
Capilar.
Ajá.
¿Usted tuvo el casco?
No, el casco no, era un tipo que le hace masaje. Muchos están en cubículo y van pasando tipos. Y le van a...
¿Y se lava las manos entre tipo y tipo?
No sé, señor, uno no mira.
A mí no me gustaría que me agarrara un tipo.
Pero de pronto me pasaban una cosa que... No sé qué era, porque uno no ve lo que le ponen en la cabeza. Porque...
¿Cómo que no ve? ¿No tiene un espejo?
No había un espejo.
¿Cómo me van a poner un espejo?
No había un espejo.
Yo en la peluquería, si el peluquero me empieza a laburar y no tengo espejo, me voy.
Pero esto no es una peluquería.
Bueno, no importa, también me voy.
Y yo sentí algo caliente... Sí.
Me parece que ya esta historia la escuché muchas veces.
No, que quemaba.
Continúe.
Un aparato eléctrico y caliente. Que
a ver, déjeme adivinar.
No es una adivinanza, señor.
Pero el lugar este tenía nombre de mujer, porque por ahí se equivocó.
No, tenía un nombre alemán, un apellido.
Bueno, una mujer alemana.
No, pero lo
que Olga se llamaba.
Entraba otro tipo. No.
No, perfecto.
Entraba otro.
¿Otro?
Con otra cosa, otro aparato, otra. Y el tipo se llevaba el aparato anterior, con lo cual uno nunca veía qué había sido aquello.
No veía las manchas de sangre. No.
Y no había una regularidad que uno podría sacar un patrón de decir, bueno, primero viene este, después viene el otro, después el otro. No, era totalmente aleatorio.
¿Y usted no veía que tipos que estaban ahí...
privado.
¿Parte del asunto?
No, porque había una cortina.
Usted le puede preguntar a tipo, ¿y usted tiene más pelo que antes o no?
No.
No, dice, estos tipos no hacen más que masajearme.
No, parte del negocio es ese, no hay contacto entre los clientes.
Y bueno, ¿y le creció a usted algo?
No.
¿No? No.
Pero no. La pasó bien, por lo menos, con el coso caliente.
No, me inquietaba, después le hacen una entrevista que le ponen todo un líquido en el pelo y una cámara con un aumento... que le muestran los dos pelos que le crecieron.
Son mentiras.
En una pantalla de televisión.
Además, ellos fingen
a esta velocidad, ¿no?
Fingen ver una cosa que no es.
No, pero le hablan, le dicen. O por ahí.
A mí me creció mucho el pelo, verdaderamente. ¿Pero por qué? Porque me había agarrado no sé qué y se me caían las mechas.
Sí.
En fin, fui a un tipo que que es nada menos que el doctor Cordero, y yo, ah, tómese esto, y se me fue.
Ah, pero eso es otra cosa, porque
sí,
son...
pero no sé qué me había pasado algo, es que me estaba quedando.
No, pero son inyecciones esas, las que usted dice. Que ¿eh? Son unas inyecciones.
No,
pero...
no, no, me había agarrado una peste o algo, eso sí, no, o sea, no, no se me cayó el pelo, no. Se me cayó, pero me creció enseguida.
Claro, pero fue
eso
por
fue
otra
raro.
Cosa.
Sí, sí. Pero bueno, no importa esto.
No, esto
lo
es
que le quiero decir
ejercicio.
Es que, este... Si usted quiere escuchar de esas historias, yo tengo un amigo que las conoce todas. Y que vio a estos tipos mostrarle un pelado. Decía, no, mire, mire cómo le creció el pelo a este tipo, decía. Y era un pelado total. No le había crecido nada. O sea, creo que... cuentan con que vos seas un poco sugestionable.
Claro, porque uno, con el deseo de ver un pelo.
Claro, ver y dice, uy, mirá cómo le creció a este hombre, y no le creció.
O inclusive cuando vio, cuando le ponen la foto del antes y el después, entonces hay un pelado, y fíjese que en la foto después no está sonriendo, está el pelado sonriendo, y después con pelo uno dice, le queda mal el pelo a este tipo.
Sí, sí, que se lo saquen, el... como... le queda como pintado.
Bueno, me parece que no voy a hacer el tratamiento, doctor.
Pero ¿cómo que no? Mire... Usted lo necesita, yo no lo quiero...
No, sí lo necesito, pero me parece que no le está creciendo el pelo a las personas aquí. Yo estuve en la cola
sí.
Y estaban todos pelados de un modo que no podían estarlo menos.
Bueno, pero...
O sea que no pueden estar mejor que en ningún caso. No puede, o sea, su estado actual no puede ser el resultado de una mejora.
Bueno, pero empezaron hace
porque
poco.
Había que tener pelo negativo.
Sí.
¿Me entienden? Pelo negativo.
Pelo para adentro.
Si yo antes que... tenía menos 10 pelos.
Bueno, pero hay gente que recién empezó.
Bueno, no importa.
Que usted vio. Gente que...
Muéstreme uno que haya empezado hace 6 meses, por ejemplo.
Mire, hay gente que se ha ido de acá con un rodete.
¿De otra persona?
De otra persona no. Digo, se van tan contentos que le dice, doctor, hágame un rodete.
¿Y por qué no publica usted testimonios de esas personas?
Porque no nos creen, porque creen que son
las
actores.
Las personas esas no les creen.
Creen que son actores, vio que aparecen ellos.
Sí, son actores. Yo lo único que apareció ahí es a Rolón. Que le creo.
Para mí tienen peludos infiltrados. En esta clínica le hacen caminar peludos como para decir, los recuperamos nosotros. Pero es todo mentira. Eran
no,
peludos de
la
nacimiento.
Tenía pelo de antes, sí, sí.
No, vio que
Rolón
mucho...
era peludo de antes.
No sé, Rolón, si era peludo o si... No, ¿es peludo Rolón ahora? No sé.
Sí, muy peludo. ¿Sí? ¿No lo vio?
No vi.
¿Sabe cómo le dicen?
¿El peludo?
El peludo, sí.
Me imaginé.
Los pacientes le dicen.
Sí, sí.
Como
peludo,
estoy peludo.
Peludo de aquí, peludo de allá.
No, no le dicen sí, así. Le dicen, sí. No.
Y él vio cómo es, enseguida les da la mano.
Y bueno, sí, sí, son los pacientes, los saluda bueno, cordialmente.
¿Viste? Otro se ofendería.
Bueno, no sé por qué se va a ofender por decir el peludo.
Bueno, mire, no sé qué decirle. Vamos a seguir investigando y vamos
sí.
a hacer un informe más exhaustivo.
No ha habido una solución definitiva al tema de la calvicie.
Bueno.
No la...
Vamos, igualmente, le vamos a dar ahora en esta pausa a los oyentes la dirección de varios especialistas que son amigos nuestros, ¿cierto?
Sí, para que acudan
claro.
Con un descuento especial por ser oyente del programa.
Sí, sí, sí.
Para que les digan, usted es pelado. ¿Y ya está?
Sí.
Deja 1,000 pesos y se va.
Una breve pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Divertido, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertido, el 22 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Y Arba.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos ahora a tomar contacto con Aldo Ferrara. Lo vimos ayer en primera fila. ¿Qué le pareció el discurso de Scioli?
Lo vi como un discurso esperanzado, de alguien que tiene confianza en el potencial argentino, que sabe que hay problemas, que hay cosas que hay que hacer mejor y otras que se hicieron muy bien. Sobre todo este tema de la confianza, yo creo que esto es un poco la clave. Ganar confianza en que es un país soberano, que nadie le diga así lo que tiene que hacer. Los países que no son autónomos entre los poderes fácticos de la especulación financiera están perdidos, como estuvimos perdidos nosotros y así terminamos la crisis del 2001. Entonces un mensaje soberanista, de confianza en el país, que identifica problemas fundamentales, me parece un aporte importante para que los argentinos podamos decidir qué elegimos cuando llegue el comicio.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnópolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo. Del 26 al 27 de septiembre en La Rural.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el último libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus capacidades como líder para expresar el sentir de los más débiles. El verdadero poder es el servicio. Además, la verdadera historia del clan Puccio, como nadie la contó. A 30 años del caso policial que conmovió a la Argentina, la crónica real de los crímenes que hoy son boom en el cine y la TV, los testigos y las confesiones de los asesinos. ¡Imperdible! ¡Gente!
Desde el 26 al 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre en La Rural.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Cibertecno, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Cibertecno, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. Cibertecno, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Cibertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Hay algunos mensajes, Fábrega?
Sí, señor, nos había quedado Ángelo Malaspina. Hola Ale, soy hincha de Nacional, pero desde que te escucho me hice simpatizante de Liverpool. Por favor, si pueden cantar el himno, gracias.
Bueno, habrá que decir al sordo. Dice, hace años mi hermana Andre me llevó a conocerte al Tortoni. Hoy la traje yo para comenzar su cumpleaños.
Hola.
Dice, María Jimena.
¿Qué tal?
Aquí, bienvenido. ¿Cuál es la del cumpleaños?
Ay, bien. Yo con las manos vacías.
Ay, qué cosa. ¿Quiere llamarlo al sordo, le parece? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagné. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Nos llega vía Twitter un pedido de, si puede ser, Alma de Loca para Victoria.
Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa llegue de petas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo tu arriba no te lo puedo jurar, que te he visto la otra noche pala de luna viviera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Y la sonrisa que tus labios dibujaban que tú estabas, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, ¿no quiere hacer amores de estudiante que se la vienen solicitando?
Hoy un juramento, mañana una traición. Flores de un día son, en unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Claros ojos, siempre mintiendo amor, por un mirar que ruega desde la tierra, mujercita sonriente, me jura mi cruz. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer,
que buscaré doliente, plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido.
Escribiendo arroba la venganza radio, y en este caso le piden, ¿puede ser la masa para Melody de Rosario?
¿Está el flautista por ahí?
Si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa y cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecita montada parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con tapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Morena, acá le pedían Jealous Guy de Lennon.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. Sorry that
to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes, though that you was trying to hide. I was showing my pain.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablaran jazmines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 90%. El secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires hizo un análisis sobre las propuestas presentadas por Daniel Scioli. Por Radio del Plata, Juan Courel informó que se eligió una campaña con propuestas concretas, gobernabilidad y viabilidad de políticas.
Daniel Scioli quiso, para esta etapa de la campaña, después de un muy buen desempeño en las primarias y una estrategia que iba encaminada a aglutinar en esta propuesta electoral la mayor cantidad de peronistas y de adherentes a lo que se vino haciendo durante estos años, en esta etapa la intención es convocar a los indecisos, a los independientes, hablándoles de cuál es la visión de Scioli para los próximos años. años en la Argentina, lo que se viene, y es iniciar una campaña en base a propuestas concretas, ¿no? Digamos, si hay algo que caracteriza al programa de Daniel Scioli, ¿no? La gobernabilidad, la viabilidad de las políticas, el sentido de la responsabilidad de no estar anunciando cosas irrealizables, sino por el contrario, objetivos muy concretos que puedan permitir pasar de la etapa del crecimiento a la etapa del desarrollo.
Se decretó el estado de emergencia hídrica en Santa Fe. El gobernador de esa provincia, Antonio Bonfatti, firmó el decreto 3137 que se establece de manera preventiva por las intensas lluvias pronosticadas entre octubre y febrero del año que viene a raíz del fenómeno meteorológico denominado El Niño.
Internacional.
México recibirá los restos de los turistas asesinados en Egipto. Lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país. 8 cadáveres de los turistas asesinados el pasado 13 de septiembre llegarán a la capital de la nación azteca. El gobierno mexicano aseguró que la repatriación fue posible gracias al esfuerzo de las embajadas de ambos países.
Deportes.
Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2015. Dos candidatos al título hacen su segunda presentación. Por el grupo A, Australia se enfrentará a Fiji y por el D, Francia se enfrentará a Rumania. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.